Señores, hablaremos de John Avery, que era un pirata, nacido en Plymouth en 1665. Era un hombre muy alto. Primero se había dedicado a la marina de guerra, era un marino de guerra, y después se convirtió en marino mercante. Estaba casado, llevaba una vida tranquila, pasaba algún tiempo comerciando en distintos puertos, y después volvía para quedarse varias semanas junto a su familia. Y después, ya descansado, volvía a navegar, casi siempre hacia los puertos del mar Mediterráneo. Un día, al regresar de uno de esos viajes, encontró su casa vacía. Su esposa lo había abandonado. Este muchacho, Avery, se desesperó. Recorrió tabernas para emborracharse y olvidar, y después se embarcó nuevamente para alejarse de Plymouth para siempre. 3 años de navegación lo hicieron olvidar su pena de amor. Logró incluso que lo nombraran primer oficial en un navío armado cuyo mando correspondía al capitán Gibson. Ahora bien, el gobierno español necesitaba contar con navíos aptos para la defensa de los mares del Caribe. Y ese navío fue alquilado a los ingleses por el gobierno español. Fue uno de los raros periodos de amistad entre España e Inglaterra. Así que los españoles alquilaron los servicios de ese barco inglés para patrullar las Antillas. Y marchó entonces hacia La Coruña con Avery como segundo del capitán Gibson. A los pocos días anclaron en el puerto y ahí debían esperar una orden que los integrara a la flota en América. Pero la espera se les hizo larga, surgieron algunos problemas, y finalmente todos los marineros dirigidos por Avery se plantaron frente a Gibson y le comunicaron sus intenciones de no zarpar hacia América. El capitán se enojó, amenazó con terribles castigos. No había terminado de insultar a los insubordinados cuando lo bajaron a patadas. Así que tirado en el puerto, Gibson vio como el barco dejaba España, pero esta vez con nuevos propósitos. Avery y sus hombres habían decidido salir a piratear. Listo, nos hacemos piratas, qué tanto. Le cambiaron el nombre al barco, le pusieron Carlos II, como una estrategia para despistar a otros barcos ingleses. Fueron para el lado del África, en un mes mejor todavía, habían desvalijado un barco inglés, 2 daneses, otro irlandés, etcétera. Tiempo más tarde doblaron el Cabo de Buena Esperanza, que es el que está en la punta del África, y llegaron a la isla de Madagascar, a la vueltita. Allí hicieron una escala para aprovisionarse, confraternizaron con los nativos, que eran muy hospitalarios, tanto es así que animaron a los forasteros a ejercer la poligamia. Me dijeron, ¿qué tal si ejercen un poco la poligamia? Dijeron, bueno, ya que estamos. Avery, maravillado con estas costumbres, decidió quedarse algunos días, que terminaron siendo 6 meses. Finalmente, el día pactado para partir también debió suspenderse, porque un grupo de marineros que estaba muy a gusto con la poligamia había destruido el velamen de la nave para sabotear aquella partida. Bueno, arreglaron el barco, partieron, fueron rumbo al Mar Rojo, así que tomaron al norte de Madagascar. Madagascar está al este del África, separado de ella por el canal de Mozambique y en pleno Océano Índico. Para el Mar Rojo hay que agarrar derecho para el norte. En el viaje se encontraron a la nave del pirata Tew. Avery se hizo amigo de Tew y la pequeña flota se integró bajo el mando de Avery, quien aseguró que en la costa del mar de Arábigo los esperaba un botín increíble. Dice, Araca, que tengo un dato muy bueno. Por ahí anda, dijo, la flota del gran mongol que regresa de la peregrinación a la Meca. El gran mongol era, explicó Avery, el soberano de una dinastía mahometana que extendía sus dominios incluso en la India. Entonces, vamos ahí, lo asaltamos, esos tienen guita. Después de algunos días de navegación, entraron en el cabo Guardafui, que me parece que es en el cuerno de Somalia, en la puntita de África, la punta este de África, hay como un cuernito.
Donde ahora hay piratas también.
Sí, ahí zona. También hay piratas, sí. Justamente. Y está justamente vecino al Mar Rojo, ¿no? Uh-huh. El caso es que, dice, se quedaron esperando allí a ver si aparecía la flota del Gran Mongol. Por ahí, che, aparecen unos navíos enormes que volvían de la Meca. Avery eligió el más grandote, que parece que es en el que iba la hija del Gran Mongol. También iba mandatarios de toda índole y un gran número de concubinas que el Gran Mongol llevaba por si le daban ganas. Bueno, la batalla duró 2 horas. Un cronista mongol contó que al verse dominado por el número de piratas, el almirante del navío del Gran Mongol hizo quitar el velo a las mujeres que llevaba a bordo, les puso turbante y les entregó sables y las lanzó a la pelea, pero perdieron. Entonces Avery y Tew tomaron infinidad de joyas y 50 mujeres, entre ellas la hija del Gran Mongol. Avery dispuso rápidas medidas. Tomó a la princesa bajo su custodia, retuvo a las concubinas y se guardó todo el oro. Después permitió que los cortesanos del Gran Mongol continuaran su viaje. Repartido, parece que el Gran Mongol no iba así, ahora que vea. Bueno. Repartido el botín, convenció al capitán Tew de que la princesa estaría mejor protegida en su barco. Y dejó al pirata amigo cuidando algunas odaliscas para que fuera probando, ¿no? Al amanecer el día siguiente, el capitán Tew se llevó una sorpresa. Avery se había piantado con la princesa y con las concubinas y le había dejado nada más que 5 o 6 odaliscas que no eran de lo mejor. Bueno, el enojo de los burlados no tuvo límites. No solo se enojaron, sino que también empezaron a pelearse entre ellos por las minas que quedaban. Llegaron a apuñalarse unos con otros. Era tan terrible aquella pelea que las chicas se asustaron y muchas se tiraron al agua porque preferían morir antes que caer en manos de aquellos tipos tan violentos. A todo esto, el Gran Mongol, indignado con el rapto de su hija, amenazó con tomar represalias contra la East India Company y con su ejército rodeó algunas colonias inglesas que se estaban gestando en aquel entonces. Entonces el gobierno británico puso precio a la cabeza de Avery, que fue el que había armado todo ese lío. Dice, ordenó la captura de Avery y todos sus secuaces. Mientras tanto, ellos navegaban tranquilamente hacia Madagascar, pero ya muchos cazadores de recompensas salieron a buscarlo. En el viaje sucedió algo más. Avery y la hija del Gran Mongol se enamoraron. En el diario de bitácora aparecen escritos de un marinero que debió hacerse cargo del timón debido a la permanente estancia de Avery en su recámara. Ya en Madagascar, Avery repartió el tesoro entre sus hombres y se quedó con la princesa. Se casó con ella. El resto de los marineros se fueron a vivir ahí junto a los nativos que antes los habían recibido tan bien. Bueno. Después de un tiempo, Avery decidió hacerse a la mar para vender lo que habían afanado. No se lo iban a vender a los de Madagascar, que no estaban interesados en artículos de lujo. Llegaron a Irlanda, fueron a Irlanda a vender. Allí Avery se hizo pasar por un tal Mr. Brisman, y allá por 1696 todos los piratas andaban por las calles de Dublín vendiendo cosas, hasta que detuvieron a uno. Parece que una criada de un hotel le encontró 1000 libras de oro en los bolsillos y sospechó algo. Lo llevaron en cana y después cayeron otros 24 piratas. Ahorcaron a 6, al resto lo deportaron a Virginia y el destino de Avery a partir de ese momento fue espantoso. Se refugió en Bayford, se puso en contacto con comerciantes que habían prometido comprarle los diamantes del botín, pero aquellos comerciantes lo afanaron. Se quedaron con los diamantes y no le dieron nada. Así que quedó pobre, muerto de hambre y muerto de miedo. Y pasó todo el invierno encerrado en una pieza y se murió. Se murió a los 31 años. Avery fue arrojado, el cadáver de Avery, a la fosa común y solamente lo homenajeó una persona oriental, morena y hermosa. Linda historia. Me gustó que ni siquiera se da el nombre de la princesa y quizás es mucho más trágico el destino de ella que el de él. Él era un pirata, ya sabía que estaba expuesto a cosas como la que en verdad le pasaron, pero cuando una es princesa no está pensando en morir en un cuarto con un fugitivo. Así que esta historia de hoy está dedicada a la princesa y a su papá, era mongol.